Bienvenidos al podcast de Marc del Águila.
Hey, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy no estoy solo. De hecho, el día de hoy, en la segunda temporada, es la primera invitada de este bello podcast. Estoy muy nervioso, gente, porque ya también hace mucho tiempo no grababa con un invitado. Entonces, créanme que no es lo mismo estar grabando solo a estar teniendo una conversación con alguien más. Y de hecho, ahorita vamos a entender un poquito también por qué, que son muchos de los problemas de sociabilidad que tenemos tanto ella como yo. Entonces es bastante como raro. Pero pues nada, gente, el día de hoy tengo a una persona que desde mis inicios en redes sociales ha sido bastante chida, bastante cool. Ha pasado por algunos temas pues interesantes, algunos curiosos y algunos no tan bonitos. Pero el día de hoy viene a platicarnos un poquito más de su experiencia a lo largo de esta vida de redes sociales. Y que ustedes a lo mejor van a creer que es una persona que tiene como arriba de 18 años, 20, pero no. Es una persona que tiene una edad muy corta, pero ha vivido bastantes cosas y creo que es bastante padre que nos lo cuente. El día de hoy tenemos a la señorita Karen Fer aquí en este podcast. Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, estamos nerviosos. Nerviosa. O sea, créanme que aunque nosotros hablemos 10 minutos antes de la temática de esto, es bastante raro porque, no sé, siempre que te hagan una entrevista es bastante curioso. Pero pues nada, el día de hoy, bueno, para empezar, ¿quién es Karen? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué show contigo?
Pues, qué show conmigo, yo pienso lo mismo y mi psicóloga y yo estamos viéndolo exactamente lo mismo. Qué show conmigo, pero bueno, pues soy Karen, lo que hago pues son videos en redes sociales y fotografías, tanto en Instagram como en TikTok, es donde estoy más activa.
Ok, ¿qué edad tienes? Según yo me quedé con que tenías 16, no sé qué edad tengas ahorita.
Y okay. 17.
Ah, mira, me quedé en un año menos, 17. Y es que, gente, hay este...
Aquí danos... Espera. ¿Qué? Aquí nos conocimos.
Yo te conocí a los 19. Yo te conocí a los 19 años. O sea, tú tienes... ¿Tú tenías qué, 14? ¿15?
No, más, menos, digo.
A ver, tú tienes que 17, ¿no?
Sí.
Yo tengo 21, te llevo 3 años. 19. Tenías 15, güey.
Ah.
Yo sí, tenías 15.
Ah.
Sí, tenías 15. Y de hecho, eso es el... Creo que tu edad es clave para iniciar como en este proceso. Porque... Bueno, tengo entendido, por lo poco o mucho que me has contado y que también has expresado en redes, que pues sufres un trastorno que nos puedes definir perfecto. O sea, ¿tú cuál es el trastorno que tienes?
Pues realmente el que ya está bien diagnosticado completamente es depresión mayor crónica con no sé qué... tipos de ansiedad con ataques de ansiedad. Ese es el que está completamente ya diagnosticado. Aparte, ese es como el centro de todo, y aparte de otros 7 que me pusieron la última vez que fui al psiquiatra.
Ok. Y me gusta platicar de este tema contigo, pese a que lo vives, porque al final del día también la parte familiar contigo estuvo bastante chida, o siento que es bastante chida. Ahorita nos podrás relatar un poquito mejor eso, porque siguen existiendo este tipo de situaciones que dicen que pues vive depresionados por el simple hecho de ser adolescente, y pues no, es una totalmente pendejada, ¿no? O sea, sí. Creo que sí. El tener una edad pues chica o grande no te hace ser juzgado por el trastorno que tengas. Al final del día, también con esta pandemia, nos podrás decir si aumentó o bajó el índice, no sé qué tal. El mío bajó, el mío realmente bajó. no es el tuyo?
Pues, realmente, o sea, digo, no soy psicóloga ni nada, pero sé muchas cosas, me entero de muchas cositas por investigaciones que hago por mis mismos problemas. Uh-huh. De hecho, aumentó mucho en la pandemia. Sobre todo la ansiedad y la depresión aumentó en mí, la verdad, las dos.
Ok.
Al principio me sentí bien, por así decirlo, o sea, es como de, ok, no tengo nada. Después empezó, pues tuvo unos problemillas ahí amorosos, entonces no salió todo muy bien, pero al principio mejoró. Dije, esto es lo mejor para mí, a mí que no me gusta estar con gente, esto Ajá. es lo mejor para mí. No es cierto, sí me gusta la gente. Pero poco a poco, pues la verdad, el no salir, yo por mi problema tengo que salir, o sea, tengo que estar, me gusta mucho el sol, me gusta mucho salir a pasearme, a mí me gusta muchísimo ir al centro, entonces okay. En ese momento sí hubo un punto en el que valió todo. Ahorita estoy mucho mejor.
Mira, a mí me pasó totalmente la inversa, literal, a mí me da un chingo de pereza salir al exterior, la neta. O sea, hay días que dices, güey, sí lo disfruto, la neta. Pero sí hay otros en los que sí, la neta, o sea, sí es como de, me prefiero quitarme el peso de que me esté juzgando la gente X, o sea, porque también eso pasa con gente que sufre este tipo de trastornos, y me he dado cuenta de que a veces pensamos o sobrepensamos las cosas de algo que ni siquiera a lo mejor está pasando. No sé si te ha pasado. O sea, yo siento que así es como de, güey, toda la gente me está juzgando, y al final del día la gente, güey, está en su pinche mundo y a mí ni me pasa ni verga. Entonces, no sé si te pasa algo similar. A mí es así, a mí me pasa como muy cabrón eso. Y es como por eso digo, no, mejor me quedo en mi casa, la neta.
Sí, pues a mí también, yo tengo mucho. Una disculpa, señores. ¿Los tiré también?
Yo, afortunadamente, está en audio. Se le acaba de caer la cámara a Karen, entonces.
Me disculpa. Pues sí, me pasa mucho eso. De hecho, es uno de los problemas más comunes, tristemente. Ajá. Que de hecho, por eso es que no puedo estar bien en una escuela o algo así.
¿Por qué?
Entonces, sí, me pasa muy seguido.
O sea, ¿por qué a Karen, que le gusta salir, le gusta ser sociable, a lo mejor no con todo el mundo, y es entendible, o sea, porque no vas a ser amigo de toda la gente que te rodea, pero o sea, porque a la Karen, que le gusta salir, que le gusta juntarse con cierto grupito de amigos, tiene problemas de ser sociable? O sea, ¿qué show con eso?
Sí, está bien raro. Yo también lo siento. Mi psicóloga y yo pensamos igual.
O sea, pero no, o sea, tú no tienes como una respuesta así de es por esto o X. O sea, porque yo
pues, al final del día. La verdad es que.
Ajá, Vivi, continúa.
La verdad es que. Pues yo creo que me cuesta mucho socializar, ya que en las tres etapas que estuve en la escuela, en una escuela presencial, en una escuela normal, la verdad nunca estuve cómoda. Siempre tuve algún tipo de bullying en la. De hecho, recuerdo mucho en el kinder, lo que más recuerdo. De hecho, yo tengo el problema que es estrés postraumático. No recuerdo mucho de mi kinder, primaria ni secundaria. O sea, tanto de la escuela como de mi niñez en ese tiempo. Okay. Porque pues fue tan fuerte los problemas que me causaron que me hicieron olvidarlo. Pero por eso siento que me cuesta mucho socializar, porque en la escuela, en el punto que se supone en tu niñez, en tu crecimiento, estás aprendiendo a socializar, estás aprendiendo a convivir con la gente, estás ahí todo curioso tú. Ajá. Y pues te mandan bien bonito.
Y es raro, porque se te acabas de mencionar, o sea, yo la primera vez que conocí el bullying, antes, o sea, seamos sinceros, todo, cualquier niño, o sea, obviamente hace bromas pesadas con sus amigos, no hay ningún pedo en el aspecto de pues llevarte pesado con tu compañero o compañera o compañera de clase, pero yo realmente sí, cuando empecé a vivir el bullying, güey, fue en la prepa. Uno, en mi contexto, no sé cómo fue el tuyo, pero yo siempre estuve en los dos últimos años de primaria y secundaria, siempre estuve en escuela particular y realmente todo mi salón fue de primaria a secundaria, fue el mismo, literal. Nunca me cambiaron, nunca me agregaron gente. Error ahí a lo mejor en ese tipo de escuelas de que pues no me hacían convivir con alguien más, me explico. Será como de ya estoy adaptado a mis amigos, a mis compañeros.
En cierto círculo.
Exacto. Y entró a la prepa y literal, mi salón de secundaria era como de 20 personas. Entró a la prepa, güey, éramos 60 en un pinche salón. O sea, literal triplicó la puta cantidad. Güey, hacía de mi vida una pendejada, literal, no estudiaba, güey, yo no me iba a sentar, güey, me hacía pendejear, literal, güey. Estaba jugando en el teléfono.
Ya me dio ansiedad, güey.
¿Por qué? ¿Por los 60?
Ay, sí, es mucha gente.
Sí, o sea, la gente que no vive en cierto privilegio, entre comillas, o sea, porque ir a una escuela de paga es cierto privilegio, la neta, o sea, hay mucha gente que sí estudia ahí, pero también estudia por cuestiones, o sea, de que a lo mejor no tienen quien los recoja y por eso están ahí, ¿no? O también porque no pueden estudiar. Sí. Pero de aquí no vamos a hablar de educación, gente, realmente estoy muy peleado con Andrés Manuel, pero pues esto no es tema de aquí, de este episodio el día de hoy. Es que sí, o sea, no sé tú cómo lo veas, apenas vas a entrar a prepa, ¿no?
Sí.
O sea, realmente, seamos sinceros, bueno, voy a hacer hincapié súper rapidísimo en esto que acabo de decir, Andrés Manuel. O sea, literal.
Y según tú, no, aquí no se habla.
Aquí no se va a hablar, pero mira, te pongo en contexto para que me entiendas un poquito más mi punto. O sea, literal, Andrés Manuel dice que voy a apoyar a los chicos universitarios que estudien en escuelas, o en universidades más bien, públicas, ¿no? En el mismo caso que te acabo de decir, que es un privilegio, pero a veces mucha gente hace el esfuerzo y se mete a una escuela privada sin tener un recurso muy grande en las universidades, pues, vato, hay mucha gente que viene en combi, que viene en transporte, que no es un hijo de papi, y pues al final del día se tiene que adaptar a su pinche condición social, que es bastante, bastante fuerte, pero bueno, continuemos con tu caso. También, bueno, después de tu etapa de escolar, tengo entendido que te fuiste a un psiquiátrico, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Por qué estuviste ahí? ¿Y cómo fue tu estancia ahí?
Pues, fue en segundo de secundaria, fue porque, pues, en secundaria... Bien, aprovechando que estábamos hablando de problemas mentales, les aviso que tengo TDAH, entonces... Uh-huh. Me voy a estar yendo por una plática, otra, entonces me vas a tener que estar recordando las cosas. Así que perdón también si interrumpo de repente porque se me olvida y así.
No hay ningún problema.
Pero bueno. ¿En qué estábamos?
Ah, que tenías 14 años, ibas en segundo de secundaria. Bueno, ibas en segundo de secundaria cuando te ingresaron al psiquiátrico.
Realmente... creen que uno de mis mayores problemas que tengo en la parte frontal del cerebro es porque tengo básicamente un problema del lado izquierdo, que es que mi cerebro da como que descargas eléctricas, y mi lado frontal no sirve bien, que es el de la atención, la lógica, que tengo después. Después les cuento el chisme de la lógica que voy a quemar a mi mamá aquí. Okay. Pero bueno, pero pues... todos piensan que fue eso, tanto porque también es parte de mi familia, muchos también tienen problemas de depresión, y más, entre más, la verdad. Entonces, pero pues también afectaron problemas de mi entorno social, tanto familiares como de compañeros, de amigos, todo. Entonces, en secundaria fue como cuando todo explotó, estaba apenas creciendo, aparte de lo que les digo que había pasado en el kinder, en la primaria. En la secundaria fue cuando todo explotó, como que todo se juntó, tanto lo físico como lo químico, todo explotó. Entonces, en segundo de secundaria, por suerte, yo no soy de muy buenas calificaciones, así que digamos, wow, pues no, pero bueno, entonces por suerte mis maestras me pasaron segundo, porque ya estaba yo muy mal, porque mi maestra de biología de segundo me cachó pues mis cicatrices de mi autolesión. Entonces pues ya empecé a hablar, hubo un momento en el que pues no pude más y lo solté a mis maestros para que me pudieran ayudar así. Entonces en segundo secundaria por suerte me pasaron mis maestros y pues me internaron en psiquiátrico. Yo terminé tercero de secundaria en una escuela abierta y estuve internada la primera vez, porque estuve dos veces. La primera vez estuve internada 23 días.
Ok, ¿un mes?
Y la segunda vez, sí, un mes. La segunda vez estuve una semana 3 días, que de hecho nada más tuve un mes de espacio entre esas dos.
Que entre Karen esa. Tiene el récord de salir bien pinche temprano del psicólogo, no sé quién verga dijo. Al mes sale esta vieja, yo no sé quién. Bueno, está bien, no tengo.
Yo tampoco, güey. De hecho, había una chica que la quiero mucho, pues en algún punto no sé si esto llega a saber, no sé. Ajá. Y no salía, o sea, neta no salía. Llevaba ya creo que 5 meses ahí. Ella lleva muy bien. Y según los psicólogos y psiquiatras ya estaba, seguía mal. Ella llevaba como 6 meses ahí. Siempre su familia que la iba a visitar le llevaba flores o globos porque pensaban que ya le iban a dar de alta. Pero no, o sea, y no estaba mal. O sea, yo estaba peor en ese momento que ella.
Y depende entonces, de algo que sí, tiene de hecho, alta.
Sí, pues de tus psicólogos y de tu psiquiatra, porque cuando entras tienes esos dos. No es como cuando estás afuera, que tienen o psicólogo, psiquiatra, o hay gente que tiene los dos. Pero ahí adentro tienes psicólogo, psiquiatra y no sé cómo se dice bien, una disculpa, nutricionista, creo que sí.
Ok.
Nutricionista, entonces, pues ya entras por el caso. Yo, por ejemplo, la primera vez entré por intentos de suicidio, autolesión, problemas alimenticios, okay. Creo que ya. Pero bueno, por eso es que más que nada entré. Entonces, okay. Pues, lo primero fue que me checaron si tenía psicólogo, pues en ese momento no tenía psicólogo. Entonces ya mi comida, ya me pusieron mi comida porque pues me tuvieron que... De hecho, me pusieron, lo dijo mi psicóloga cuando salí, me pusieron engorda porque me daban de comer en Sure y 6 veces al día carne. ¿Por qué? Porque pues entré con los problemas alimenticios, que de hecho sí, hasta mi psicóloga dijo que era una exageración, pero bueno. Mi psiquiatra, pues también, pues lo que tienen que checar es de qué vienes, o sea, por qué vienes, porque ese es el punto. Y ahí te van medicando. La verdad es que no es un lugar en el que vayas a estar, es algo que siempre me ha repetido mamá, porque yo cada vez que tengo una crisis, debo admitir eso, siempre que tengo una crisis o una recaída, por así decirlo, me llevo al psiquiátrico. O sea, para mí es mi zona segura, por así decirlo, porque sé que ahí me mantienen, porque el psiquiátrico lo que hace es, te mantiene ahí en lo que está tu peor momento, en lo que te estabilizas, y ya puedes salir otra vez a estar normal, a estar con los demás y ya tienes tu cita, medicamentos, lo que sea. Entonces por eso es que yo siempre que llego a tener una recaída siempre es como de métame ahí, porque sé que como que es mi seguro, es mi lugar seguro, de que sé que ahí no voy a hacer nada, no me va a pasar nada. Okay. Pero pues sí.
Ok. No sé, siempre me he cuestionado en el tiempo que te conozco lo rápido que has salido, ¿no? Y no por ti, o sea, no porque, o sea, diga, a lo mejor güey está mintiendo, o a lo mejor X no, o sea, nunca pasó realmente eso, sino ha pasado la contraparte, o sea, del psicólogo o del psiquiatra de decir, neta, o sea, 23 días y ya, pero ok, está bien. De hecho, afortunadamente, estamos hablando, ¿no? De que saliste que en un lapso de 14 años, o sea, pasó como menos de un año y te conocí yo, ¿no? Según yo tengo entendido, así va la línea, ¿no? Sales, pasan unos meses.
A ver.
Sí, sales del psiquiátrico a los 14, ¿no? Tenías 14 en el psiquiátrico. Y pasó menos de un año, sí, y yo te conocí.
Sí, o sea, cuando estaba en segundo de secundaria, es que segundo de secundaria, entre el psiquiátrico me quedo un mes ahí. entré más en abril, entré más o menos por marzo.
Ajá.
La primera vez entré por marzo, sí, al psiquiátrico la primera vez, estuve 23 días, ¿no? Un mes más o menos.
Sí.
Abril y en junio volví a entrar una semana, 3 días y ya. Ajá. Fue cuando ya después te conocí el siguiente.
Ajá, de esa última.
Se me va la onda.
Sí, sí, después de esa última te conozco, ¿no?
Mira, apenas recuerdo que hice ayer.
Y yo, bueno, según yo, sí. Y después de conocerte, sí pasaste un tiempo en el que estuviste, o sea, light, o sea, sí te daban ataques, pero estuviste light.
Ah, sí.
Y después viene una relación tóxica que no queremos tocar.
Sí.
Y hasta ahorita, que realmente nos hablamos como de hace un año, yo creo. O sea, porque sí habíamos perdido comunicación los ¿sí? dos por tu relación tóxica. Y a ver, quiero...
Mírame, lo mismo que iba a decir.
Y yo, ¿qué tanto te ayudó tu círculo social y esa relación tóxica con tus trastornos, güey?
Puta, güey. O sea, pues mira, uno, debo de admitirlo, conocí mucha gente chida que ahorita realmente, o sea, a pesar de que los conocí tristemente a esa relación tóxica, ahorita son personas que me apoyan y que están conmigo, me ayudan muchísimo. Moni, Nacho, Ale, si me están escuchando, mi hermano, mi cuñada, mi mamá, Guillermo, Fernanda, tú, los amo. Me han ayudado mucho y aunque haya sido tristemente a pesar de esa, porque volvemos a hablar por eso, de hecho.
Sí. Sí, tú, ajá, y yo. O sea, primero nos separó un fotógrafo. Yo primero nos separó un fotógrafo. Creo que ese fotógrafo te hace conocer a tu relación tóxica. Y después de esa relación tóxica que tuviste problemas, te contacté yo para ayudarte.
Ajá.
Y de ahí, ajá, y ya, nos volvimos. Sí. Yo me separé de... O sea, yo conozco mucha o gran parte de la historia de Karen, pero sí hay un... Por mí hay un descontexto de un año y meses, porque pues una relación tóxica, pues sí, la neta. A lo mejor error no, mío de no ayudarte y decirte, güey, sal de ahí. Pero según yo al inicio te la pintó muy bonito, no sé. O sea, yo luego vi la red flag, pero no sé tú.
Yo no, güey, eso sí, pero es que... Mi problema es que justamente como tengo varios problemas emocionales, tiendo mucho a pegarme a la gente en cualquier momento.
Sí.
Tanto ahora, bueno, por ejemplo, ahorita me gusta alguien. No voy a decir quién.
Me gusta alguien. ¿Es alguien de una caricatura? No sabemos.
No, esta vez, bueno, yo, o sea.
Esta vez sí es alguien real. Yo,
sí esta es. Vez es. Esta vez sí es real. Aunque también tiene que ver con cosas 2D, pero es real, o sea, y no me refiero a Lev, para quienes escuchen y digan Lev, güey, no es Lev.
No sé quién sea, ajá, un saludo.
Después te digo.
Ok.
El punto es que yo tengo puestos los emocionales y, por ejemplo, la diferencia es que antes de mi relación tóxica es de, ok, voy directo y ya me enculo, o sea, ya es de, vamos a tener 3 gatas, 2 perros, una jirafa, una casita en el... y ya. Ahorita la diferencia, por ejemplo, es que me puedo encular, pero al mismo tiempo si llega a pasar algo que no, o sea, si por alguna causa no llega a pasar, aunque ya esté yo ahí, no me pasa nada, o sea, no es como de, ah, pues ya no me deprimo, ya no me siento mal, ah, pues bueno... Pero igual seguimos hablando.
Que ahorita que dices lo de que antes te enculabas un chingo, y la neta, sí. Sí, o sea, sí te puedes decir sí.
Es para que lo andes aprobando, ¿eh?
Pero es que eso me recordó al por qué nos habíamos separado. O sea, con tantos procesos de que tú te enculabas un chorro, literal, a mí me cagaba que esas personas jugaran con tu inestabilidad emocional.
Y después, perdón,
y después se volvió una relación súper tóxica que realmente, gente, eso se lo digo como consejo y creo que, y también Karen lo sabe, o sea, yo me separé de ella porque yo ya estaba siendo muy tóxico con ella, independientemente de que sí supiera que le estaban haciendo daño. O sea, también era un daño ya mío hacia ella, decir, güey, esto está muy tóxico. Entonces, si tienen la oportunidad, y si ahorita están en una relación o amistad tóxica, neta, sálganse de ahí tantito, ¿no? Y entra el proceso de un año también. Sí, o sea,
no quiero decir que se separe. Ay, perdón, te continúa.
No, tú dale. Yo tengo mi idea todavía. Si no, tú la pierdes y yo tengo mi idea todavía.
Ya se me olvidó.
Ah, que no quiere decir que ya no va a estar para ti esa persona, ¿no? Algo sí vas a decir.
Ah,
¿no?
sí. Que sí, aunque... Mira, si es una relación, igual. Si es una relación amorosa, sal de ahí.
Cualquier relación. Pues, sin...
O sea, yo sí, sé... no, pero o sea, me refiero a más que nada, o sea, me refiero a la relación amorosa. Sí. Sal de ahí y pues, tristemente en las relaciones amorosas la toxicidad siempre ha sido más... fuerte, no es algo que pueda separarte y después volver a regresar y volver a ser como antes, por ejemplo, como nosotros dos. Pero bueno, o sea, si se llega a dar, pues qué chingón, ¿verdad? Qué bueno que se logró cambiar esa relación. De hecho, yo cambié relación con mucha gente por esa relación tóxica. Yo cambié relación con mucha gente que ahorita estoy muy bien.
Sí, y es que creo que, bueno, en mi experiencia contigo, o sea, no quiero involucrar a más personas, o sea, yo contigo, o sea, creo que tú y yo tenemos un lado muy humano, güey. Y creo que a raíz de que has sufrido mucho y yo de que pues también no soy un mierda, o sea, hemos dejado de lado un orgullo, güey. Porque, o sea, literal, cuando perdiste tus redes, o sea, dije, güey, ¿qué pedo? Yo, porque seamos, chicos, no es por presumir, pero Karen tiene como 1,000,000 y tantos en quién sabe dónde. Pero bueno,
¿quién sabe dónde nomás? ¿Quién sabe dónde? ¿Cómo puedes presumir eso, güey?
Y yo, es que TikTok, güey, ya sabes que a veces pinche se infla la verga y no sabes qué pedo, la neta, ¿no? Y yo por eso...
No, buen punto.
Y yo, pero, o sea, realmente estabas muy fuerte en redes. Y yo siempre lo dije, en esa relación en la que tú mantenías las cosas eras tú, güey. Y yo, la de las campañas era ella. Y yo, perdona si estás escuchando esto.
La que le daba de comer.
Sí. Y digo, está bien, o sea, digo, a veces si tu pareja no tiene, está bien ayudarla económicamente, sí. No tengo ningún pedo. Pero al final del día, de cómo se terminaron las cosas, y yo dije, eso no se hace.
Es que esa es la diferencia. Ahorita, por ejemplo, estamos diciendo todo esto y la gente, puede que haya gente que nos esté escuchando y diga, o que haya de las dos, o gente que está ayudando a la otra persona económicamente, o la que se está manteniendo económicamente a la otra persona, y va a decir... Chale, güey, o sea, no me refiero. No, y no quiero decir que ustedes sabían eso, al contrario, está muy bien que logres apoyar a alguien económicamente cuando está pasando por un mal momento. Y para mí, aunque sean 5 años y logro tener la oportunidad, lo podría hacer. Pero el peor es cómo terminaron las cosas.
Sí, exacto, ¿no? O sea, no quitas el sustento de comer de alguien, exacto, ¿no? Pero, pues.
Yo, como de mi hermano y de mi mamá.
Claro, o sea, como cualquier niña de 17, o sea, estamos hablando
es que
de
antes que... antes no, güey.
Pero estamos hablando de que tu proceso, o sea, tu proceso al no tener infancia te hizo madurar cuando no tenías que madurar en ciertos puntos, y también por eso también te fue de la verga en tu sistema sentimental, sí, emocional, por así decirlo.
Yo. Digo, contando aparte de eso, hablando de madurar... Oh, pues.
Dios,
se me están cayendo. ¿Qué traes? ¿Qué traes,
no
Max? ¿Qué va a decir?
¿Qué,
ya. Que hablando de. Sí, hablando de lo de mi edad de madurar, chicas. O sea, no sé, me sienta bien hipócrita diciendo lo de.
¿Lo de qué?
Chicas, no crean, no eres más. Bueno, a ver, déjame arreglo mis ideas. Espérate.
Ok.
Chicas, ok, pues ya entiendo.
Okay.
Chicas. Hermosas, chulas de mi vida, de mi corazón. No eres muy madura para tu edad. O tal vez sí, güey. Tal vez sí eres muy madura para tu edad, pero igual no tienes infancia. Tal vez te pasó algo por la causa que no tienes, que eres más madura. No te vayas con él. No, chica, no lo hagas. Amiga, date cuenta. Y tú, vato de una morra de 14, 15 años con un vato de 20 años, no, amiga, sal de ahí. No digo, no, nada,
Mira, no sé tú, yo en este punto de edades, te soy muy sincero, cuando tenía 19, hace 2 años, sí podía mirar hacia abajo como de decir, ah, bueno, obviamente tampoco tan drástico como una de 14, ¿no? O sea, ya le dije, mira, mínimo arriba de 17, órale, va, ¿no? 17,
Es
19.
que, es que, es que no, o sea, es por ejemplo, a mí, la persona que me atrae, por ejemplo, yo tengo 17 años, y la persona que ahorita actualmente me atrae, tiene, justamente ya está hablando de eso con Fer, mi cuñada, y
Yo,
con
que
mi
no diga
hermano,
30, que no
que
diga
di,
30, que no diga 30.
no, güey, no,
Y yo, ajá.
no, güey, no,
Continúa.
la persona que ahorita me atrae,
Y yo, ella está dando señales, ella se está quemando sala. Ajá.
cállate, güey. Tiene 21, ¿ok?
Ok, tiene mi edad, ok, va.
Ajá, o sea, pero también nota la diferencia. Yo ya no tengo 15 años, yo ya no tengo. Y este año, el 27 de octubre de este año, cumplí ya los 18. Ya no es tan diferencia en la edad
Sí,
a
al fin.
cuando yo tenía 14 años y alguien 21, la diferencia.
Sí, y es que lo que habías vivido en el 14, o sea, cuando tenías 14, estábamos hablando de un proceso donde venías de un chingo de bullying y estamos hablando donde venías de un pinche problema de psiquiátrico. Exacto. Hoy en día que tienes 17, donde ya pasaron 3 años de los 14, donde ya conociste un poquito más de lo que pudo haber sido la vida, por así decirlo.
Una posible muerte feminicida.
Ok, eso. Eso no lo veía venir, gente. Ok,
Oye, ¿sabes cuál es mi poder?
¿cuál es tu poder?
Poder incomodar a la gente.
Y yo. No sé, o sea, no sé si lo quieres contar. Adelante, no tengo ningún pedo.
No, 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 lo decía por eso, porque ahorita te puse.
Ah, y yo, es que, bueno, como saben, yo también estoy como mucho a favor de. Verga, no me quiero meter en temas que no, pero. Yo estoy muy a
Pues
favor
no, no te metas. No.
de que la gente, o bueno, en las manifestaciones feministas rayen y destruyan. No, yo estoy muy a favor, la neta. Que no es violencia. Siempre se me va el término. ¿Te sabes el término? Es que no es violencia.
De la iconoclasia.
Ándale, eso. 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 Ajá. O sea, yo estoy muy a favor de eso porque al final del día. O sea, yo siempre lo he visto así. Siempre hay que ser sinceros con cualquier persona con la que estés, ¿no? Entonces, yo soy muy de la idea de que si viene un extranjero o si viene alguien de otro estado y vea el ángel rayado o vea un monumento con ciertas escrituras X o Y, no me importa. O sea, siempre he dicho de, güey, esto somos como sociedad, esto somos como pinche país, esto pasa en este lugar. O sea, al final del día. Yo por eso sí estoy a favor de eso. O sea, perdónenme, gente que ahorita me vaya a castrar o los fifas, perdonen, una disculpa. No tiene nada que decir después de lo que he dicho. Pero sí, al final del día yo estoy muy a favor de que lo hagan y que se manifiesten así, porque, güey, eso somos como pinche sociedad, güey. O sea, ¿para qué verga lo ocultamos pintando o rezanando el pinche monumento? O sea, ¿para qué verga, güey? ¿No? O sea, Miguel Hidalgo hoy en día no nos define, güey. No, Miguel Hidalgo ni de pedo se va a dar besos de tres con sus compas, güey, al terminar la pinche independencia. La neta, ¿no?
Haber estado cool, güey.
Y yo, no
Dicen que
sé.
Miguel Hidalgo era bien chaparrito, güey. Es que
No
estaba
sé.
viendo la cotorrisa.
Y yo, no sé, güey, yo no sé, güey. Y yo, mira.
Es que,
Mira, José Feralencha, entonces, mira, mira. Ajá.
güey, es que estaba viendo la cotorrisa y este Ricardo dijo, no, es Lobo, creo que dijo, güey,
Ajá.
que este Miguel Hidalgo medía 1,37, güey. Imagínate a
¿Cómo?
Miguel Hidalgo en el beso de tres así.
Sí, eso. O sea, realmente me saqué mucho de onda. Porque. O sea, me saqué de onda en tu caso. Porque. Vato, sabes que pinche relación. Pinche amistad. Mi pinche amistad táctica me habría dicho de quién fue el pendejo para ir a matar. Pero, ajá. No es tema. Ya se va a acabar esto, gente. Realmente ya está como finalizando este pedo. Y saben que siempre entramos como en las preguntas más de conocer qué es lo que le gusta consumir a Karen en el aspecto de entretenimiento. Entonces, Karen, ¿qué es lo que más te gusta escuchar en cuestión de música? Si tienes algún podcast, si tienes alguna película, serie, ¿qué es lo que más te gusta ver?
Pues ahorita últimamente he estado escuchando mucho reggaetón, la verdad. O sea, okay. Antes, hace como un mes, no, un poquito menos de un mes, ajá, estaba escuchando mucho una playlist que era de mucho tipo de música. O sea, por ejemplo, canciones de Euphoria, canciones de anime con canciones de reggaetón y así. Pero ahorita últimamente hay como que he estado de muy de buenas y me han dado ganas de bailar, entonces okay. Estoy escuchando mucho reggaetón últimamente.
Ok, no sabía esa faceta tuya. Yo me quedé con la chica del K-pop y de todo eso, cosa coreana.
Oye, no me has visto en fiestas, mano.
Y yo, no, porque yo a las fiestas que voy son en antros clandestinos donde ponen reggaetón y perreas hasta el piso. Y yo, las tuyas han de ser como en Friki Plaza y cosas
así. No, de hecho los videos son... De hecho, las mías son igual que los tuyos, güey.
¿Ponen K-pop en fiestas? ¿Quién pone K-pop en fiestas clandestinas?
No, pero, güey, si ahorita te estoy diciendo que estoy escuchando reggaetón.
Ah, sí, ya sé, pero, o sea, yo me quedé con la Karen que escuchaba K-pop y que estaba enamorado de chinos, güey, coreanos y todo el barrio chino de México.
Pero aún simplemente estoy escuchando más música, ¿sí?
¿Y qué fue lo que te dio apertura a escuchar más música? No porque seas de mente cerrada, al contrario, siempre he sido muy abierta, pero... O sea, ¿qué te dio por decir, güey, qué pedo?
Es que, primero pues estaba en... Ah, pues más o menos cuando salí del psiquiátrico, pues yo no tenía nada que hacer y así.
¿Casual?
Empecé en... Entonces pues estaba TikTok, descubrí TikTok y pues desde ahí pues ya empezó todo, entonces pues...
Oye,
pues,
sí,
o sea, cuando...
Me salté esa parte, ¿qué pedo? ¿Cómo conoces TikTok y cómo llegas a redes? Y yo, güey, todavía no fui muy a la verga.
Muy bien, güey. Pues básicamente yo entro a Musical.ly, cuando yo estaba en Musical.ly, en la secundaria, más o menos en primero de secundaria, y nada más entré porque mis amigas también lo veían, o sea, amigas, compañeras, también lo veían y me enseñaban videos, y yo decía, ay, güey, no tengo nada que hacer, me lo voy a poner así. Y ya, o sea, realmente empecé así. Ajá. Cuando salí del psiquiátrico la primera vez, vi que dije, ah, pues güey, me acuerdo de esta aplicación, y me di cuenta de que ahora se llamaba TikTok. Entonces, pues ya, o sea, seguí haciendo videos normales y no, realmente jamás, nunca fue mi intención que esto pasara. O sea, yo nada más, mis compañeras de la secundaria dijeron, oye, Karen, mira esta aplicación, son videos de 15 segundos, menos, creo, pero antes 15 segundos menos, no sé.
¿Y cómo fue tu proceso de aceptación? Porque es un proceso de aceptación de la morra que le hacen bullying, que la morra en el único contacto humano que tiene, muchas veces son como, pues, violentas hacia su ser, hacia tu ser en el aspecto de hacer bullying, y cómo tomas esa ola, que es una ola enorme de 1,000,000 y tantos, no sé, ¿ya tienes dos? No sé, ¿cuántos tengas?
Yo, 1,600,000.
Ah, de 1,600,000 llega su pinche olota, donde hay un chingo de gente que te quiere... Donde hay gente que te quiere conocer, donde hay gente que ha pasado a lo mejor...
¡Les amo!
Que a lo mejor ha pasado el mismo proceso que tú y que los has ayudado como a ir eliminando ciertas secuelas que han tenido. O sea, ¿cómo asimilaste todo ese pedo?
Pues realmente, o sea, te digo que ya salí del psiquiátrico, empecé en TikTok, seguí grabando videos, o sea, normal, por eso es que empecé a escuchar reggaetón, o sea, pero... Fue más un poquito después, o sea, cuando empezó más el TikTok de bailes, cuando escuchaba reggaetón. Pero bueno, o sea, pues te digo que seguía haciendo videos y poco a poco fui que iban creciendo. O sea, más o menos cuando me di cuenta de que nunca voy a decir que yo soy alguien, perdón, nunca voy a decir que yo soy alguien famosa. Voy a decir que puedo decir que soy alguien conocida.
Sí.
Va, ¿por qué?
Mucho.
Entonces recuerdo que yo nada más, más o menos a los, ¿qué te podré decir? A los 200,000, más o menos fue como, bueno, no, un poquito antes, fue como cuando ya me di cuenta de que pues tenía muchos mensajes en Instagram y todo, porque pues yo seguía subiendo videos, hacía lo menso, nada más de, estaba haciendo mi tarea y veía un video y era como, ah, pues está bueno, gracias, nada, nada.
Sí,
estaba
subiendo
hasta que,
tu
pues, empezaron,
video casual.
Ajá, hasta que pues empezaron, por ejemplo, a mandarme ya más mensajes marcas de colaboraciones. Sí, más que nada, ese fue el cambio al influencer, por así decirlo, y el cambio en lo de la razón emocional fue porque, pues, como yo igual subía videos y no me tapaba los brazos, yo ya tenía las cicatrices. Como les digo, fue después de que ya tenía las cicatrices de autolesión, que claramente tengo varias en todo el cuerpo, son muy notorias. Entonces, pues yo ya estaba empezando a mejorar y pues tenía mis cicatrices bien. Nada, sin querer aventar algo. Sí. Entonces, pues en los videos aparecían. Yo no decía nada porque, pues, para mí, ya, realmente para mí es algo lo que estoy acostumbrada a ver. Para mí es raro que la gente se me quede viendo raro. Se entiende, obviamente, porque es algo a lo que la demás gente está acostumbrada. Sí, es que esa es la diferencia. La gente no está acostumbrada a ver a alguien con los brazos y las piernas llenas de cicatrices. A comparación de mí, yo sí veo a una persona así. Digo, ok, bueno, o sea, depende, claro, si la conozco o no, pero igual me preocupo y todo. Celo por lo que está pasando, pero para mí no se me hace algo raro, no se me hace algo fuera de lo normal, o no, entonces para mí es algo normal, casual.
Sí, creo que el círculo social en el que, en el primer círculo social que tuvimos tú y yo, como que fue como muy tranquilo, ya mientras iban evolucionando, ¿sí? Mientras iban evolucionando los números, sí veía que la gente decía como, qué pedo, y yo, pues güey, no mames, es normal. Sí, sí es normal, o sea, realmente sí es normal, o sea, porque la gente...
Es, sí, o sea, es como cuando una persona tiene cicatrices de quemadura, uh-huh. Le vas a decir, tápate los brazos o tápate la cara porque tienes cicatrices de quemadura. No, güey, son lo mismo, simplemente fue por otra razón.
Exacto. Apenas... La última vez que te vi fue en los Elliot, ¿no?
Sí.
¿Qué pedo con eso? ¿Qué sentiste, güey? O sea, la morra de 14 que empezó haciendo videos por pura mensada, o sea, para distraerse de su tarea de secundaria, a pasar al 2021 y decir, güey, estoy aquí, qué pedo. Porque, seamos sinceros, yo estuve detrás también de esta, yo estuve detrás de la formulita y... Bueno, para mí, o sea, te puedo decir lo que sentí así, dije, güey, por fin estás donde tenías que estar en el 2015, güey. No, es cierto, en el 2015 no, cuando tenías 15, güey. Porque realmente, gente, le hicieron mierda a muchas personas, pero bueno. O sea, cuando tú tenías 15, tenías 16 en los Elliot, ¿no?
Sí.
Ahí tenías 17.
¿Los Elliot cuándo fueron?
Fueron algo de octubre por ahí, 20 y tantos.
Depende si ya había pasado 27 o no.
Sí, no pasó 27, tenías 16 entonces.
Entonces tenía 16.
Sí, o sea, tenías 16, güey. Y decir, o sea, yo por detrás, por tu amigo, decir, güey, esta morra tenía que haber estado aquí desde que tenías 15, o sea, ¿qué sentiste tú? No sé, yo la neta sí dije, güey, a huevo.
Pues es que realmente sí es algo grande, porque, por ejemplo, mucha gente, yo puedo decir que me junto con gente que sí es grande, por así decirlo, de redes sociales, y muchos me preguntan, oye, ¿a qué te quieres dedicar? Y de redes sociales, porque la mayoría de gente que está en redes sociales se dedica a eso. Yo no, o sea, yo realmente, o sea, no me pienso dedicar a redes sociales así, o mínimo no como influencer, tal cual. No sé cómo explicarlo, sino lo que yo quiero es, por ejemplo, me quiero meter a la prepa, quiero estudiar artes visuales, quiero trabajar de lo que yo estudié, y por ejemplo, no sé si llego a hacer cuadros, si llego a hacer esculturas, si llego a hacer algo para poder venderlo, claramente voy a aprovechar lo que ya tengo, a las personas que me siguen, que les agradezco que estén ahí, y sí, la verdad, pues voy a decir, alguien lo quiere, o lo puedo vender y así. No dice que voy a dejar completamente TikTok, Instagram y voy a hacer, no, o sea, puedo seguir grabando videos, hacerlo loco, pero me voy a dedicar realmente a lo que voy a estudiar.
Y es que, gente, ustedes no están para saberlo, pero Karen dibuja muy chido. O sea, la gente que no sea de sus redes sociales, Karen dibuja muy chido, la neta, se rifa. Entonces, pues mira, no sabía ese lado de ti que no quieres dedicarte al 100% en eso. Wow, es
Sí, curioso. No, de hecho, mucha gente
es curioso. Es curioso porque conociendo tu gran ola de 1.600, no, o sea, uno pensaría que dices, ah, güey, pues va a repetir la fórmula hasta que llegue a, no sé, hasta donde quiera parar. Pero sí, qué chido que todavía te nazca el estudiar. Yo, qué chido.
Sí, es que la verdad, por ejemplo, si yo también lo digo, me voy a hacer famosa, por ejemplo, yo sí me quiero hacer, y yo me gustaría hacer una influencia grande, sí, la verdad, pero, por ejemplo, a mí no me gustaría en algunas redes sociales, porque la verdad siento que no es algo para lo que sirva muy bien, la verdad, porque por mis problemas emocionales, los problemas emocionales y mentales, realmente no soy capaz, tristemente, de mantener mis redes sociales bien, o sea, no puedo. Por lo más intento, por lo más que puedo, mantener Instagram, aunque sea lo más activo posible, pero la verdad, pues no. Entonces, lo que yo quiero es, por ejemplo, si llego a ser un artista, puedo llegar a ser una artista famosa. ¿Qué tiene que ver? Estudié artes visuales, me estoy convirtiendo en algo, estoy estudiando, estoy trabajando en algo que estudié, pero sí, puedo aprovechar los números que tengo para poder ser una influencia más grande y poder, pues, poder ayudar a más gente realmente.
Sí, al final del día estás preparándolo de que, pues, bueno, ahorita a lo mejor con todo el tema del metaverso y chingaderas así de cripto y NFT, madres así que no entiendo todavía, okay. O sea, uno todavía piensa en el aspecto de que, güey, si se acaban las redes sociales, pues, verga, ¿de qué vivo? Entonces, me gusta tu manera de pensar, es algo que a mí me pasó, saben que yo abandoné como muchos proyectos, abandoné el podcast un año por ahí, porque saben que yo quería acabar mi carrera. Oye, ya la acabé, a huevo. Y pues ya puedo darme el tiempo.
¡Esta mamona!
Hoy en día ya puedo darme el tiempo de hacer eso. Entonces, me gusta tu manera de pensar. Que aunque siga siendo un poquito, a lo mejor, no quiero decir retrógrada, porque no es eso, sino a lo mejor es un poquito de, a lo mejor de una mentalidad de antaña, de que te dirían tus papás de, güey, estudia, porque pues, güey, esto se puede acabar de noche a la mañana. Porque hoy en día,
es que de hecho
fue tus papás que dijeron eso.
Pues sí, pero realmente no es algo que me hayan obligado. Y realmente fue más que nada mi mamá. Es algo que yo, mucha gente me dice, oye, porque realmente sí me dice así, güey, pero ¿sí? ¿Por qué chingados quieres seguir estudiando, güey? Si
es que, güey.
Y realmente es porque a mí desde...
Continúa.
Ajá, sí, continúa. Desde pequeña, o sea, siempre he sido. Nunca me han inculcado el estudiar así de, ponte a estudiar, si no eres estudias, no eres nada. No, jamás. Es como mi mamá siempre ha sido de, estudia lo que quieras, lo que realmente te guste, aunque la sociedad, lo que tú quieras digan, no vas a ganar nada, es algo que realmente a ti te nace, que quieres hacer.
Claro.
Entonces yo le juré a mi mamá, me recuerdo mucho eso. Ese es algo de las pocas cosas que recuerdo de niña. Le juré a mi mamá.
¿Y qué ha jurado? Sí, la neta.
No, he jurado muchas veces.
Bueno, pero juraciones serias. O sea, unas que sí.
Ah, sí.
Güey, ajá, la neta sí lo
bajas. Ah, sí, seria, sí. Seria es esta. Y le juré que yo iba a terminar mi carrera, o sea, que mínimo iba a terminar mi carrera. Y realmente muchos me dicen así como, o sea, muchos cuando piensan, o sea, cuando digo eso, han de decir, güey, tus papás te inculcaron el, si no, no vas a ser nadie. No, o sea, realmente es porque a mí me gusta, en lo personal me amo estudiar, güey. O sea, realmente a mí me encanta estudiar, me gusta aprender cosas. Pero mi problema es que no me gusta la escuela por los traumas que pasé dentro de la escuela. Por eso es que, de hecho, mi psicóloga, saludas a mi psicóloga, te amo.
No me metas al psicólogo, por favor. Yo también estoy bien dañado, pero no me metas.
Que de hecho, por eso es que me cuesta mucho trabajo ahorita también estar en. Me puedo aprender cosas muy rápido y puedo aprender mucho las cosas yo sola. Por los problemas que tuve, que yo, como me gusta mucho aprender, pero siempre tuve problemas en una escuela, me gusta aprender por mí sola, puedo aprender lo que yo quiere por mí sola y todo.
Te volviste.
Soy autodidacta, de hecho. Y, ajá.
Y entiendo, y es que entiendo también el pensamiento de tus amigos de por qué neta quieres seguir estudiando. Vivimos en una etapa donde.
No, sí, yo también, de hecho.
Vivimos en una etapa donde 2 años, o sea, no estuvimos yendo a la escuela, estuvimos en casa. Literal, hubo muchos creadores pandemia que pues también hoy en día a lo mejor tienen tu edad, o tienen un poquito más, o tienen un poquito menos que mi edad, que son 21, y pues dijeron, güey, a la verga mi universidad, a la verga mi prepa, y yo,
¿sí?
Yo quiero ser influencer y está bien, no,
quiero ser influencer.
Nadie justifica su ideología ni nada, pero está bien.
Ah, sí, no.
Yo, por última pregunta, ¿tienes alguna película, alguna canción que defina tu vida hoy en día? O sea, o que hayas, o que esté como en el aspecto de decir, güey, esta es la Karen que quiero ser, o que me está retroalimentando en mi crecimiento.
Pues realmente, por ejemplo, de... Es que mira, no es, es más que nada, no tengo algo que me, que podría decir me esté ayudando, porque no, o sea, por ejemplo, algo que me ha mover y estoy viendo todos los días a la cotorriza, que ya estuvimos hablando de eso.
Ah, sí. No, aquí, aquí queda testiguado que un día Karen y yo vamos a ver un maratón de la cotorriza.
Sí.
Aquí queda firmado. Y yo, sí. Yo, sí, sí, el día que vaya al show, te lo juro que te va a mandar un chingo de cosas, güey. Y yo, la neta.
Bueno, bueno. Pues las voy a invitar a mi cumpleaños. El 27 de octubre, la catarrisa está invitada. No se hace nada, güey.
Yo, güey, te lo juro, no es mame. Ahorita que hablamos de la catarrisa y pasamos súper rapidísimo eso. ¿Ves que habían dicho, soltaron los boletos y a los 15 minutos ya se habían acabado?
Uh-huh.
Cabrón, no sé qué pedo. Me metí así bien casual, bien random. Dije, vamos a ver qué pedo, a ver si sí es cierto. Me meto, güey. Boleto en la cuarta fila, cabrón. En la cuarta fila del auditorio. O sea, voy a estar en la cuarta puta fila del Auditorio Nacional, güey. O sea, literal los voy a tener como muy pinche cerca. Ya, lo, ya, ya los...
Güey, 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 güey. Llévame en una mochila. Sí, quepo.
Y yo, literal, o sea... mi proceso también al... al que no estuviera de, en depresión... sí fue gracias a sus cabrones también. Literal, la pinche risa, no mames. O sea, literal,
sí, güey, no mames.
Literal, güey, yo sí me cago de risa muy cabrón. Yo sí puedo decir que fui, que no soy un cotorro mamador. Porque muchos cotorros se han sumado hoy en día de... pero antes eran como de, no mames, ¿ves la cotorriza, güey? ¿Qué pedo? Y yo no, yo sí fui de los pinches inicios. Y literal, el año pasado los conocí a los dos. Estuve así ya a centímetros de esos güeyes. Y de hecho en mi Insta... quien quiera puede ir y darle like con la foto con Ricardo. Con Slobotsky no pude. Slobotsky es mi top en la cotorriza. Pero con Ricardo sí.
Güey.
Y literal, güey. O sea, fue como. Ese día no me tocaba trabajar. Ese día iba a ir a la plaza donde trabajo, güey. Ese día no me tocaba trabajar. Y yo dije, güey, cámbiame el pinche día. Yo tengo que estar ahí, cabrón. Y ahí estaba como pendejo. Ahí estaba este güey.
Güey, la verdad es que yo no te puedo decir, güey, lo sigo desde hace mucho. No, la verdad es que hace como un mes apenas lo estoy viendo menos.
Sí, güey, pero tú
pero
no eres.
No, es que.
Tú no eres del contexto, güey, de odiar, no, gente.
Es que no manches. Es que, o sea, y ni siquiera recuerdo por qué los empecé a ver.
Ajá.
Creo que, o sea, nomás estaba viendo YouTube.
Ajá.
Porque realmente yo no hago nada en mis días, podría así decirlo. Sé que me la paso en mi cuarto y ya. O sea, sí, son mis días completamente. Entonces, creo que abrí YouTube porque pues, dije, estoy aburrida de algo. Y me apareció un video y alguna vez lo vi con esta Fer. Dije, ah, pues a ver.
Uh-huh.
Y ya lo he estado viendo todos los días, así seguido. Es como, ah, acostadita en la cama, con mi café, comiendo algo.
Miren, este episodio ya está por nada por acabar, pero yo creo que este tema va a hacer que entremos a otro episodio más adelante. Porque, ¿cómo entra tu proceso feminista con ver la cotorriza?
¡Oh, ok!
No te estoy criticando, al contrario.
No,
o sea,
no.
Porque es como de, güey, qué chingón que hay morras como tú que sí se dan cuenta que es puta comedia, güey. Y eso, neta, lo amo bastante, güey. Pues, yo coincido con esos güeyes. En el aspecto de que, güey, a huevo pueden hacer chistes de gente que habla ni, de gente que literal tiene enfermedades de síndrome de Down, terminales X o Y. Porque, güey, literal se siente bien culero decir, no mames, ayúdale porque no puede, porque realmente eso es más pinche discriminatorio que hacerle un pinche chiste donde también la persona con síndrome de Down se está riendo, la neta. Entonces,
sí.
¿Cómo entra, o sea, tu proceso de güey, soy feminista?
Bueno,
pero veo la cotorriza y ajá.
Oiga, te puedo, antes, rapidísimo, antes, ajá, algo chiquito. Pues es que realmente, o sea, yo he visto muchas cosas de la cotorriza en la que por algún punto se llega a tocar algún tema del feminismo, de alguna muerte, sí, de una mujer, de algo. Y ellos no, nunca, lo, o sea, en los que yo he visto mínimo, no sé, me vayan a corregir o algo, ajá, no se burlan realmente. De hecho, que yo haya visto, las burlas que hay no son burlas, realmente.
Es nada más dar a conocer lo que realmente está pasando, güey, en un contexto,
sí,
de comedia.
Sí, es como, por ejemplo, creo que alguna vez hablaron justamente de que estaban rayando una madre así. Dije, no mames, o sea, es como... Sí. No más eso es lo mismo. Entonces, nunca ha habido un tipo de burla, siempre han sido bromas y aparte, no, me doy cuenta también de que no se han metido en ese tema tal cual, o sea, es como de, sí, estamos aparte, podemos decir bromas y ya, o sea, y no hay ningún problema, siento que nunca, no lo han hecho en algún punto de burlarse, también, por ejemplo, utilizan a veces el lenguaje inclusive.
Ajá, sí.
Y te das cuenta de que a veces que puede que lo digan el mame, puede que no, pero no lo hacen mal, o sea, no lo hacen de una manera en la que quieran dañar a los demás.
Claro.
Obviamente su trabajo y lo hacen un chingón. ¡Los amo! Ya.
Ok, entonces, ya, creo que nos navegamos mucho en esta respuesta. ¿Qué es lo que estás consumiendo y qué es lo que define a Karen actualmente?
Me define actualmente, pues...
Bueno, que no te define, mucho que a lo mejor está en el aspecto de decir, ahorita soy esta
el
persona.
Arte.
Ajá, sí. El arte, ok. Ok, arte, cualquier tipo de arte.
Sobre todo la pintura al óleo, ahorita okay, me está gustando mucho.
Ok, vale. Entonces el arte define a Karen. Perfecto.
Y yo mirando justamente aquí arriba.
Y yo sí. Yo me quedé porque Karen está mirando arriba al techo, no se caía en su techo. Pero bueno, gente. Esto fue todo por el episodio del día de hoy. No sé cuánto duró, porque realmente duramos un chingo hablando. Ahorita que lo edité, me voy a dar cuenta. Pero fue una plática bastante chida. Espero y hayan aprendido. Bueno, no es que no quiero que aprendan, sino quiero como que se lleven como un mensaje positivo.
Nada más escuchen, y si quieren tomar algo en cuenta, escuchenlo y tómenlo en cuenta.
Ajá, ¿algún consejo que quieras decir antes de terminar en el episodio?
Pues la cotorriza, ámenme, te amo mucho, te amo mucho. Las enfermedades mentales no son un juego, no son algo más pequeño, no son algo diferente. Chicas, no son muy maduras para su edad, les digo que tal vez sí, pero recuerden, el vato, no, o sea, sí puede que sea muy madura, chica, pero es una red flag si te dice eso, no lo hagas. Y pues...
Y no mires el palo de esa red flag. Y no mires el
sí,
palo.
Sí, no, 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 no. No lo hagas.
Yo como... Continúa.
Y pues... Cuídense mucho, ámense. Y no les voy a decir ámense ya. Pero pues... Manténganse bien, cuídense. Muchísimo, les amo.
Mi conclusión de este episodio es... Gente... aprendan a escuchar a las personas, no juzguemos por cómo se vean físicamente. Eso Karen me enseñó muy cabrón. Desde el primer día que la conocí y se los dije en el episodio, yo la vi con las cicatrices, pero dije, güey, es algo pinches normal, nunca vamos a entender por qué está pasando esa persona, así seas muy zoom, así sea su mamá, así sea su amigo, sea su novio, nunca vas a entender lo que está pasando esa persona realmente.
Dense
la oportunidad de conocer a las personas, de conocer su lucha. También es otra, dejemos de juzgar por ideologías. Y pues nada, Karen, tus redes sociales para que vayan y te sigan. Que miren, su bola de 1,600,000, puta. Yo, ya saben quién es, entonces acá.
Que ya que. Mi Instagram es KarenFer-MV, todo en minúscula. Mi TikTok es KarenFer-27. Y me pueden encontrar en mi Instagram de arte, que es mota-RTE666.
¿Qué subes en ese Insta?
Ahí tengo varias de mis pinturas, subo historias cuando pues de repente ando dibujando, que pues me dan ganitas de repente, y les cuento algunos chismecitos y probablemente llegue a vender algunas cositas que estoy haciendo, así que pueden checarme.
Gente,
y a mí recuerden seguirme en mis redes sociales como @markdelaguila, M-A-R-C-K del Águila.
Pronto, espero invitarla también a Zona UV. Y ya sé quién va a diseñar arte del set de Zona UV. Ya vi quién me va a diseñar los cuadros que quiero para Zona UV. Yo, pero bueno, dejemos de comprometer a Karen para que haga cierto tipo de cosas. Y nos estamos viendo pronto. Bueno, no pronto, el siguiente martes. Y bye bye.
Ah, sí, es pronto. Bye bye.